Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realizan el quinto foro de diálogo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos en el municipio de El Grullo. Ofrecieron implante subdérmico para mujeres estudiantes de El Cucosta Sur. Inhabilitado el núcleo de feria para recibir desechos de podas y florerías en el municipio de Autlán. Buscan prevenir y detectar degeneración ocular en Autlán de Navarro. Estudiante y profesor de la Universidad de la UDG Virtual recibe el reconocimiento Francisco Tenamaxtli 2019. Verificará la SEMADET producción de bolsas con material reciclado. México y Estados Unidos y Canadá sellan el texto final del tratado comercial. Legisladores demócratas presentan los cargos formales de juicio político contra Donald Trump.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, miércoles 11 ya de diciembre del año 2019. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lisset Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Antonio Díaz Landeros como reportero, mis compañeros en el área de controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y Benito Villaseñor Orozco. Les saludamos esta mañana de miércoles 11 de octubre, en el que han transcurrido ya 345 días, por transcurrir 20 días solamente. y estamos en la semana número 50. ¿Cómo va con sus planes? ¿Cómo va con sus proyectos? Siempre es un buen día para iniciar, siempre es un recomenzar en la vida, entonces hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Bien, pues mitad de semana, como ya le he mencionado, y le invito para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que nos deje escucharle vía telefónica al 38-250-31, 38-265-32. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Realizan el quinto foro de diálogo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. El foro se realizó este martes en el municipio de Comala, en Colima, uno de los siete que conforman también el área natural protegida, pues más importante esta área y pues de mayor extensión en el occidente de México, con 139,577 hectáreas. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores respecto a este quinto foro de diálogo por la Reserva de la Biosfera.
Este martes se realizó en el municipio de Comala el quinto foro de diálogo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, donde comunidades, ejidatarios e investigadores compartieron los proyectos de conservación que se realizan dentro del área natural protegida. Durante su mensaje de bienvenida, el director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Gavito Pérez, recordó que los foros de diálogo se emprendieron en el 2015 para que los propietarios de la tierra compartieran con otros ejidatarios y comunidades los programas de aprovechamiento sustentable.
Una característica especial de las reservas de la biosfera es que hay personas viviendo dentro de estas áreas naturales. Entonces, la conservación de estos espacios lo hace la gente que vive dentro de estos sitios. Nosotros somos gestores y apoyamos en la conservación de todos estos lugares, pero la conservación real y el compromiso es de cada uno de los ejidos y de las comunidades que viven en estos lugares. Es por eso que decidimos, por primera vez en el año 2015, llevar a cabo un foro en donde sean los propietarios de la tierra quienes expresen con sus palabras los proyectos que se están implementando a otros ejidos y a otras comunidades, para que aprendamos juntos cómo se puede vivir de una manera sustentable y apegada a la conservación de los espacios naturales.
Por su parte, el presidente municipal de Comala, quien hizo la inauguración oficial del foro, invitó a los presentes a continuar trabajando en proyectos de aprovechamiento, pensando en la preservación de los recursos para futuras generaciones.
Nuestra sierra de Manantlán es un tesoro que debemos de preservar y no solo aprovechar por parte de quienes viven en este hábitat o lugar protegido. De verdad que el aprovechamiento nos conlleva una doble responsabilidad, el de preservar para quienes vienen atrás de nosotros. No podemos el día de hoy pensar solo en la explotación y pensar en el aprovechamiento porque nos conviene, porque vivimos, porque nos da dinero, sino pensar también en las futuras generaciones. Y ustedes lo han venido haciendo muy bien desde los lugares donde viven.
En el foro se presentaron avances sobre el diagnóstico de cultivo de aguacate en la reserva, los resultados de la Feria Regional de los Hongos en Cerro Grande, el proyecto de restauración de hábitats para la conservación de los colibríes migratorios, el proyecto ecoturístico de Barranca la Naranjera en Casimiro Castillo y la producción de miel en Cuautitlán de García Barragán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores sobre este foro, ya el quinto, un quinto foro de diálogo de la Reserva de la Biosfera. Por supuesto, los servicios que se atienden, lo que se da, como ya lo escuchamos por parte del presidente municipal, que daba pues esta bienvenida, la importancia que tiene el hecho también de su conservación y del equilibrio para servicio y, por supuesto, para beneficio de quienes habitan por ahí en toda esta región de la zona de Manantlán, por supuesto, con responsabilidad. Le tenemos más información esta mañana, son las 9:15. Conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos, esto en el municipio del Grullo. En el marco del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el gobierno municipal del Grullo reconoció y ratificó su compromiso por continuar trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos en el municipio de El Grullo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Este martes, en la explanada de la presidencia municipal del municipio de El Grullo, se realizó un evento cívico con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos con la asistencia de funcionarios públicos del ayuntamiento. La doctora Ana Lilia Santana Villa, licitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dirigió un mensaje donde destacó la importancia de no solo conocer en el texto los derechos humanos, sino de exigirlos y aplicarlos en nuestra vida cotidiana.
Porque el tema de los derechos humanos, todas y todos debemos saber que nos atañe a todos. Debemos, aparte de conocerlos, ponerlos en práctica. Muchas de las veces ni siquiera ponemos el tema de los derechos humanos en práctica en lo personal, porque no reclamamos ser tratados con dignidad. Desde reclamar nuestros derechos laborales, no solamente sociales y económicos, que es nuestro derecho. Y venimos y demandamos alrededor que queremos que nos cumplan, que nos den, que nos amplíen, que se extienda la protección, pero nosotros ni siquiera los conocemos, o sea, ni siquiera nos otorgamos el derecho de conocer cuáles son los derechos que todas y cada una de las personas tenemos.
Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa del municipio, dijo que hablar de derechos humanos es remontarse a privilegios inherentes al ser humano y reconocer la dignidad de todo ser humano sin distinción alguna.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos refleja la unidad a la razón de defender aquello que nos parece injusto, lo que carece de paz y de libertad. Hablar de derechos humanos es remontarnos a privilegios inherentes al ser humano, que todos somos iguales. Y por tal motivo, era necesario reconocer la dignidad de todo ser humano, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Aplaudo este acto de amor y de respeto a nuestros semejantes, que fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas y, sin duda alguna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México forma parte, representa el cimiento de los principios rectores que protegen a la humanidad de actos de barbarie.
Ratificó que en el municipio se lucha y seguirá luchando por defender los derechos humanos y brindar un servicio de calidad, respetando a todo ciudadano que directa o indirectamente tiene relación con el ayuntamiento.
Dentro del marco de la celebración del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratifica dicho documento legal y refrenda el compromiso de actuar a favor de la ciudadanía, pero sobre todo apegarse al cuidado de los derechos humanos de todas las personas que directa o indirectamente tengan relación con el ayuntamiento, obligándonos, tanto regidores y regidoras como personal en general, a brindar un servicio de calidad, con apego a la ley y respetando, por supuesto, los derechos humanos de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de la humanidad, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas. Entre 2000 y 2018, la CNDH registró un total de 130.318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió 1.285 recomendaciones a distintas autoridades. El 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones señalan a autoridades civiles, ejército y marina. A pesar de que la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica, la vulneración de los derechos fundamentales en México es una práctica recurrente que se manifiesta en los tres niveles de gobierno y en los diferentes sectores gubernamentales, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues de esta manera se realizó esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que también se realizó aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Estos días internacionales que pues nos dan la oportunidad de sensibilizar a todas las personas sobre temas de gran interés, como este, muy específicamente del tema de los derechos humanos, la importancia que tiene. Y como ya escuchamos en esta nota que nos comentó nuestro compañero Antonio Díaz, es ya declarado por parte de en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, que se trata pues de un documento histórico que se proclamó, en el que se proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos sin importar su raza, su color, su religión, su sexo, su idioma, sus opiniones políticas o de otra índole, su origen, su nacionalidad nacionalidad social, sus propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para eso precisamente sirven estos días internacionales, al mismo tiempo pues que nos permiten pues llamar la atención en todos los espacios, en todos los medios, en todos los gobiernos, para pues conocer los problemas que no se han resuelto todavía y precisar pues la puesta en marcha de medidas políticas concretas que vayan a garantizar los derechos de todas las personas. Bien, pues el Día Internacional de los Derechos Humanos fue ayer precisamente, martes 10 de diciembre. Vamos con más información, son las 9:22, hago una brevísima pausa, no sin antes recordarle que ya estamos por cerrar la encuesta de Tu Radio Te Escucha, esta campaña que estamos realizando aquí en Radio Universidad para conocer qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría que se incluyera en nuestra oferta de programación. Bueno, esta encuestita la puedes encontrar en Facebook, ahí está el link para que contestes 4 o 5 preguntas y de esta manera participes en el sorteo de una guitarra clásica y además una tableta electrónica. Son las 9:23, voy a la pausa, regreso con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso. Le tengo más información. Ofrecieron implante subdérmico para mujeres estudiantes aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esta campaña de aplicación del implante subdérmico se llevó a cabo en 2 fechas, los días 3 y 6 de diciembre. Esto para mayor alcance entre las estudiantes y sin ningún costo para ellas. Vamos a escuchar acerca de esta campaña y, por supuesto, a destacar la importancia, los beneficios que tiene, sobre todo para las mujeres. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene toda la información.
La La Unidad Interna de Protección Civil del Cucosta Sur, en colaboración con la Región Sanitaria 7, dejó a disposición de la comunidad universitaria la campaña para la colocación de implante subdérmico. El médico encargado del consultorio del CUC Sur, Citlali Ábalos Ibarra, compartió las características favorables de este anticonceptivo de larga duración.
La ventaja es de que tiene 99% de efectividad, es muy cómodo, es un método de larga duración, ya que tiene 3 años. De que te cubre de prevenir un embarazo no deseado, y pues la gran ventaja de que no van a embarazarse en esta etapa, que es indispensable que pues continúen con sus estudios, y el traer un pequeño no deseado, hay ocasiones que les trunca su aprendizaje.
El dispositivo tuvo 2 fechas de aplicación, la cual se llevó a cabo en el consultorio médico de la Unidad Interna de Protección Civil de Cucosta Sur, ubicado en la planta baja del edificio S. La primera fecha de aplicación fue el martes 3 de diciembre, día en que se aplicaron 17 dispositivos, mencionó la médico Ábalos Ibarra.
Pues esperaba más, pero quizás porque ya son finales, hay muchos que ya se fueron a sus casas, pero pues sí tuvimos un buen número. Fueron 17 los métodos que se aplicaron. Y pues realmente, aunque esperábamos más, pero pues ya es ganancia.
Para la aplicación del dispositivo se le solicitó previo registro, la presentación de una prueba de embarazo negativa y su clave única de registro de población CURP. Esta campaña para la colocación de implante subdérmico gratuito también está disponible para mujeres en edad reproductiva hasta los 49 años a través de los centros de salud e instituciones médicas que dependen de la Secretaría de Salud Jalisco. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted parte de esta campaña que se realiza aquí en el Centro Universitario a través de esta unidad de atención a alumnas y alumnos de este centro universitario. Este es un anticonceptivo, ya escuchamos, seguro y muy efectivo, y que pues no depende de la forma en que lo use. El implante es una barrita muy delgada que brinda, que es blanda y flexible, del tamaño de un fósforo, y se inserta bajo la piel del brazo. Las barritas liberan lentamente dosis bajas de una hormona parecida a las que produce el cuerpo, y funciona haciendo que esto tenga efectos para evitar embarazos no deseados, como ya escuchamos, y bueno, sobre todo para estudiantes que están en su etapa pues de enfocarse a sus estudios. Así es de que bueno, pues ahí está esta campaña. Pueden preguntar, por supuesto, en la unidad médica, en la unidad de protección civil de este centro universitario, donde se encuentra pues el médico que apoya a los estudiantes. Vamos con más información. Son las 9:29. Inhabilitado el núcleo de feria para recibir desechos de podas y de florerías en el municipio de Autlán. El proyecto que trabaja el ayuntamiento del municipio en conjunto con la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila y también con investigadores de este centro universitario de la Costa Sur está pues retrasado por falta de vehículos que trasladen estos residuos orgánicos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El acuerdo de enviar residuos orgánicos que se generan en parques y jardines y florerías al núcleo de feria en Autlán de Navarro aún no surte efecto. El acuerdo fue tomado en el mes de marzo en una reunión que sostuvieron autoridades del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente del Río Ayuquila e investigadores del CUC Costa Sur. Respecto a la situación, el director de Medio Ambiente, Jorge Amador González Pelayo, señaló que el proyecto sigue en pie, pero primero habilitarán el área de compostaje en el vertedero municipal.
Ya elaboramos el proyecto en conjunto con Gira, porque llegaban y se depositaban las podas y había un descontrol, ¿no? Entonces estaba aventado por todos lados, llevaba basura, inclusive nos tocó ver animales muertos ahí. Y lo que se plantea hacer, pues la cantidad de basura es muy grande, hay un área de compostaje acá en el vertedero que se va a habilitar, pero no tenemos el peso total, pero se va a habilitar acá el área del núcleo de feria. De hecho ya está cerrado, se le puso candado, el horario es de, ahorita no me acuerdo si está abierto hasta las 3 de la tarde, pero es de 8 a 3 de la tarde, sino de 8 a 2 más o menos.
González Pelayo dijo que de momento se debe dar prioridad al proyecto de puntos verdes que se instalarán en 4 colonias de la cabecera municipal. Este programa fue gestionado por Gira junto con el área de medio ambiente en la pasada administración. Fue aprobado desde septiembre del 2018.
Para el núcleo de feria, primero queremos habilitar como esta zona, y terminando lo de los puntos verdes, porque ahí vamos a tener ya los camiones para habilitar la ruta verde y también llevarlo de los puntos, aparte de acá al vertedero o al relleno sanitario, pues llevarlo allá. Entonces es como que el proceso, esperar a que terminar esto para ya iniciar allá de aquel lado.
¿Qué avance se tiene con los puntos verdes?
Mira, de los puntos verdes, el punto verde de la colonia Villas Taurinas está en un 90%, le falta poner la puerta y los tambos.
El proyecto integral de manejo de residuos también contempla enviar la materia orgánica que producen los mercados al vertedero municipal, donde se realizará el composteo, así como el establecimiento de rutas y horarios de recolección de residuos plásticos, capacitación de personal de parques y jardines y la creación de una fosa de cadáveres para animales en el relleno sanitario municipal. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los pormenores y el seguimiento puntual que ha estado dando nuestra compañera Gladiola Madera, sobre todo en el tema de estos desechos que se producen y que, pues bueno, han tenido pues una resolución muy lenta aquí en el municipio, precisamente por las cuestiones, ya sea por la cantidad que se genera de estos desechos y porque es necesario una inversión importante en cuestión económica para que esto pueda tener pues una solución más pronta. Bueno, pues ahí tiene los pormenores con respecto al tema de estos desechos de podas y de florerías aquí en el municipio. En más información, buscan prevenir y detectar la degeneración ocular aquí en el municipio para los autlenses con un horario de 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. La Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán está realizando esta campaña de salud visual, la cual busca detectar problemas que afectan el desempeño en actividades diarias para las personas. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene más información.
La Cruz Roja Mexicana realiza en sus instalaciones la campaña de salud visual en busca de la detección y prevención de degeneración ocular por el uso de aparatos electrónicos. El coordinador de la jornada de salud visual, Miguel Cárdenas, compartió la intención y ventajas de acudir con un profesional.
La intención de esta jornada es erradicar la ceguera en México. Que eviten autodiagnosticarse o automedicarse, usar las gotas del vecino o de la comadre que le funcionaron muy bien, o los lentes que no son diagnosticados, lentes que venden por 50, por 100 pesos, que pues con estos medio veo bien. Eso afecta muchísimo, pero no es bueno. La mayoría de la gente, o el 95% de los pacientes, por principio de cuentas tienen diferente problema en un ojo y en otro. Los lentes que venden en la calle, en primera, la mica que se utiliza es un plástico inyectado, no es una mica oftálmica, y pues tienen la misma graduación en ambos ojos. Y pues nosotros, al utilizar ese tipo de lentes, forzamos más un ojo que otro y empezamos a provocar problemas de acomodación, y es una serie de problemas que a la larga nos van a traer consecuencias. Entonces, se trata de que la gente tome conciencia.
La jornada de salud visual estará a disposición de la población autlense hasta el viernes 13 de diciembre, con un horario de atención de 10 de la mañana a 7 de la tarde y una duración aproximada de 15 minutos por consulta. La recomendación para verificar una adecuada salud visual es acudir 2 veces al año, señaló el coordinador de la jornada de salud.
Pues deberíamos consultarnos por lo menos 2 veces al año. Si de la nada se me pone rojo el ojo, o me da comezón, o estoy leyendo algo y ya me dolió la cabeza, pues la vista no se cansa a esa edad porque para eso está hecha. Los ojos están hechos para ver, pero si hay una molestia y hay una incomodidad, invariablemente está pasando algo con ese ojo. Y pues sí, les recomendamos que vayan a revisarse con un especialista.
El coordinador también compartió recomendaciones para cuidar el sentido de la vista.
El uso de la computadora, por ejemplo, que no debe reflejarse nada en tu pantalla, por así decirlo, que no estés trabajando con una ventana o frente a una ventana que te dé una iluminación muy fuerte, porque el ojo inconscientemente capta el brillo de la pantalla y el brillo de la ventana. Tomar descansos. Cuando estamos frente a un aparato electrónico, un teléfono, una tableta, una computadora, nuestro parpadeo es menor, entonces hay menos lubricación del ojo. Por ende, pues el ojo se reseca y puede empezar a generarse el síndrome de ojo seco. Entonces, tomar pequeños descansos, parpadear un poco, enfocar la vista a otro lado, porque también estamos con la vista enfocada de cerca y eso tensa un músculo que se encarga de ese movimiento. Entonces, relajarse, mirar a otro lado, parpadear un poco, lubricar el ojo y seguir trabajando eso en lapsos de aproximadamente cada media hora o cada 10 minutos, dependiendo de lo que realicemos. Y al final del día, si llevamos ese tipo de mecanismo o de mecánica, nos vamos a sentir mucho más cómodos y vamos a tener nuestra vista más relajada, más sana.
Una de las pruebas a realizarse es la oftalmoscopía, la cual permite detectar alteraciones internas en el ojo mediante una buena revisión ocular, la cual también permite detectar problemas como desprendimientos de retina, degradación macular o retinopatía diabética. Para Señal Informativa, Alicia Pérez.
Bien, pues no deje para mañana. Esta es una invitación que se hace con la finalidad de prevenir, pues, estas a veces malos hábitos que tenemos también, y excedernos durante muchas horas prolongadas, como ya escuchamos al especialista, en nuestros monitores o fijando la vista. Bueno, pues ahí tiene usted una muy buena opción, efectivamente, para pues acercarse a la Cruz Roja en un horario de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pues aprovechemos estas campañas en donde pues hay un costo menor de la compra de estas necesarios, si es en el caso, pues, de sus lentes. Son las 9:37, voy a la pausa, regreso. Le recuerdo que ya estamos por cerrar la encuesta y le invitamos para que participe. Además de que retroalimentamos esta programación de Radio Universidad, pues queremos escuchar su voz, qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría que se incluyera en nuestra barra de programación. Pues bueno, nosotros queremos saber sus opiniones, estamos recogiendo sus comentarios, sus inquietudes al respecto. Nos ayuda bastante y es una retroalimentación importante para Radio Universidad escuchar su voz. Así de que, a la vez que a nosotros nos enriquece con su comentario, nos da la oportunidad de ofrecerle lo que usted quiere escuchar. Además, usted participa en un sorteo de una tablet y una guitarra clásica. Le invitamos para que consulte nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán, y ahí nos deje en esta encuestita sus opiniones. Voy a la pausa, regreso rapidísimo con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana a través de Señal Informativa. Nos acompaña vía telefónica, a quien agradecemos su espacio esta mañana en su agenda, la licenciada Arminda González. Ella es coordinadora de servicios al contribuyente de la Secretaría de Hacienda Pública, a quien saludo amablemente en esta ocasión. Licenciada Arminda, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos y saludos a todos los radioescuchas.
Gracias, licenciada Arminda. Pues bueno, platíquenos, por favor, la importancia. Vamos a mencionar la importancia de la validación vehicular. Me gustaría que nos informara, bueno, en primer término, ¿qué es la validación vehicular?
Bueno, mira, la validación vehicular, como su nombre lo dice, es se valida y se verifican los vehículos de forma presencial, vaya, donde te da una mayor certeza jurídica en la adquisición y registros de un vehículo, principalmente pues cuando estos son de otros estados, que es cuando se hace la validación vehicular.
Bien, ¿esto para qué sirve, Arminda?
Bueno, sirve precisamente para validar y dar certeza jurídica, ya que, bueno, si se vienen vehículos de otros estados, no tenemos la certeza de que sean robados, clonados, etcétera. Entonces, sirve precisamente para tener certeza jurídica de la adquisición y registro de vehículos, ya que la validación solo se hace a vehículos con placas de otros estados.
Bien, Arminda, ¿en qué consiste el proceso de validación vehicular?
Bueno, mira, es un trámite, perdón, presencial, en el que el primer paso es obtener una cita, la cual puede ser acudiendo a la oficina de recaudación, en este caso en Autlán, en la calle Hidalgo, número 55, Colonia Centro, en un horario de 8:30 a 2:30. Una vez que se obtiene esta cita, se debe asistir al módulo con el vehículo y los documentos que acrediten la propiedad del mismo, junto con los pagos de refrendo o tenencia, según sea el caso, y de identificación personal del propietario que se encuentre vigente y el comprobante de domicilio. Precisamente consiste en validar de forma presencial el vehículo y la propiedad del mismo.
Bien, bueno, ¿y cuál es el proceso que lleva esta validación?
Bueno, se debe de presentar la constancia de la cita impresa. Una vez en el módulo, el personal de la Fiscalía General del Estado, junto con la del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y personal de esta Secretaría de la Hacienda Pública, efectuarán de acuerdo a sus competencias y facultades las inspecciones físicas, tanto del vehículo como los de los documentos. Verifica que no cuente con reporte de robo en el estado y en otros estados, para posteriormente, si todo resulta correcto, se procede a efectuar el pago de contribuciones por parte del contribuyente para el registro de su vehículo en el padrón del estado y darle las placas estatales.
¿Y cuáles serían esos requisitos necesarios para la validación de un vehículo?
Primeramente presentarse primeramente la cita impresa, presentar el vehículo a validar, la factura, la acreditación legal en la estancia del país del vehículo en caso de ser importado, comprobante de domicilio, secuencia de la totalidad de las facturas que han formado parte de las ventas del vehículo, esto es desde su origen hasta todas las que hayan sido emitidas en referencia a ese vehículo. Carta poder para el caso del trámite efectuado por apoderado o documento suficiente que lo acredite como apoderado legal del interesado. Acta constitutiva para el caso de personas morales y presentar el último recibo de pago y tarjeta de circulación, así como la identificación oficial, y todo en original y copia.
Licenciada Arminda, ¿qué pasa de encontrar encontrar alteración o que no esté validado un vehículo? ¿Cuál es el proceso?
Mira, el proceso sería que se verifica primeramente si, por ejemplo, si los documentos no son ciertos o no son verídicos pues se procede a informar en este caso al contribuyente o al dueño del vehículo, y en dado caso, si los vehículos son que no son remarcados o alguna otra cuestión, eso ya la Fiscalía General del Estado es el que verifica el vehículo, bueno, ya procede en ese caso la Fiscalía General del Estado. De que el vehículo presente alteraciones. Si es la documentación, bueno, se le dice al contribuyente que igual la documentación presenta alteraciones, y en un dado caso también la fiscalía puede
proceder legalmente, ¿no?
Proceder exactamente de acuerdo a sus competencias.
¿Es un delito entonces no traer un vehículo validado?
Sí, porque bueno, finalmente, bueno, no es tanto como no es un delito, pues porque hay muchos contribuyentes o vehículos que traen placas de otros estados y que están aquí
circulando.
Que circulan, exactamente, perdón, circulan en nuestro estado y no se le considera como un delito. Sin embargo, para poder proceder a hacer el canje de placas de otro estado al estado de Jalisco, pues sí se tiene que hacer la validación vehicular.
Muy bien. Bueno, ese es en principio estar dentro de la regla, ¿no?
Sí, así es. Se debería, bueno, si el vehículo ya va a estar aquí y la persona o el contribuyente radica dentro de Jalisco o el estado, pues sí debería de hacer este trámite. Sin embargo, bueno, pues en un dado caso también la fiscalía o la de personal de movilidad puede, en un dado caso, si tiene, de acuerdo a sus competencias, si puede revisarse en la vía pública, pues si hay un vehículo de otras placas, de otro estado. Pero ya como suscitarse como un delito, pues claro que no lo es.
Bien. Licenciada Arminda, quisiera hablarnos, en caso de extravío de factura del vehículo, ¿qué procedimiento o alternativa existe?
Bueno, tendría que presentar una denuncia por robo de extravío de documento ante la Fiscalía General y posteriormente realizar un juicio testimonial ante un juzgado de primera instancia en materia civil competente, dentro de los juzgados del estado.
¿Cuál es la vigencia de este trámite?
¿Perdón?
La vigencia de este trámite de validación de vehículos.
30 días. Una vez que tú haces tu validación vehicular, tienes 30 días para hacer todo tu trámite ante la Secretaría de la Cuenta Pública.
Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener una validación vehicular?
Bueno, pues, como lo dije al principio, te permite una mayor certeza jurídica en las decisiones de uso de un vehículo en el padrón vehicular del estado de Jalisco, ya que al nosotros validar junto con la Fiscalía y el Instituto de Licencia de Ciencias Forenses, validar el vehículo en forma presencial, así como los documentos que amparen la propiedad del vehículo, pues eso te da certeza de que el vehículo no tiene ningún problema y que pues puede circular no solo en el estado de Jalisco, sino en cualquier parte del país.
Licenciada Arminda, ¿cuánto es lo que cuesta un trámite de estos?
Mira, el trámite para la validación vehicular cuesta, la validación física cuesta $322 y la verificación documental también te cuesta otros $322. Como vas a cambiar, va a ser un canje de placas, pues serían, aparte las placas, que son $1,894, el registro $562 y el holograma $251. Eso es lo que costaría ya, bueno, aparte si, por ejemplo, tiene adeudos vehiculares, bueno, tendrá que estar al corriente en todos sus o sea, no tendrá que tener, perdón, ningún adeudo vehicular. Esto es en el padrón y también ninguna multa ni nada, según en este caso, como es una de otro estado, pues como se mantiene así, mantiene. Pero si, por ejemplo, es porque también tenemos casos que tenemos multas que son de otros estados y no las cobramos, pues a la hora que vayamos a validar el vehículo, pues sí se pueden validar que si no tienen ninguna multa de este tipo, se podrá cobrar en este caso. Pero bueno, se supone que están al corriente de sus obligaciones y nada más sería esto. Estas cosas.
Claro. Licenciada Arminda, ¿hay algún requisito o algún límite del modelo de validación de vehículo?
Sí, así es. Todos los vehículos que son de otros estados, que son menores a 10 años, y en el caso de Volkswagen y Nissan, esos son a partir del 95, se están validando. O sea, son más de 10 años. Todos los demás son menores a 10 años.
Debe haber ese candado, ¿no? Porque para validarse, pues bueno, debe haber un cierto modelo nada más. Bueno, ya nos especifica que solo ciertos tipos pueden ser más de 10 años.
Exactamente. Nada más Volkswagen, son los que son más de 10 años. Y todos los demás marcas son menores, o sea, menos de 10 años son los que se validan.
Muy bien, licenciada, pues algo más que usted quiera comentar con nuestro radioescucha sobre este tema de validación de vehículos y que debamos pues conocer.
Pues no, en realidad más que nada es invitarlos a que si traen placas de otros estados, por la certeza que se da la validación física de los vehículos y la validación de todos los documentos, pues sí es necesario o sí lo hagan de una forma tercera, pues, de que los vehículos te dan, o sea, la validación física te da esa certeza jurídica de que traes un vehículo sin ningún problema, porque sí se han presentado casos que cuando vienen a hacer las validaciones, los vehículos, sobre todo hay muchos del Estado de México o de otros estados, donde el robo de vehículos es alto, y ya en la validación se tiene la certeza, vaya. Asimismo, pues les hago la atenta invitación que tenemos ahorita un programa del 50% en todas las multas de refrendo vehicular y todas las multas que son originadas por multas de movilidad estatales, donde ahorita tenemos el 50% de descuento en las multas y en los recargos a todos los requisitos para que aprovechen y que estén al corriente en todas sus obligaciones a partir de enero. Estas multas o estos descuentos los vamos a tener hasta el 20 de diciembre. Entonces, para todos los radioescuchas que quieran ponerse al corriente o que tengan alguna infracción o algún multa de movilidad, pues para que aprovechen estos descuentos.
Pues muchísimas gracias, licenciada Arminda González, coordinadora de servicios al contribuyente de la Secretaría de Hacienda Pública. Muchísimas gracias.
Gracias, que estén muy bien y muchas gracias por todo.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado esta información, la importancia de la validación vehicular. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, que nos tiene la información, el pronóstico del tiempo para esta región el día de hoy. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en el Golfo de México, interna por el estado de Tabasco. Afecta con nubosidad y lluvia y descenso en las temperaturas en los estados del sur y sureste. Al paso del frente se formará un evento norte sobre los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, con vientos fuertes y lluvia. Vientos fuertes en altura arrastran aire húmedo del Pacífico desde occidente hasta el noreste, ocasionando nubosidad a diferentes niveles en su trayectoria. El resto del país con tiempo estable. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde continuará soleado y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura mínima 13 grados, temperatura máxima 28 grados. El sol sale a las 7:20 y se pone a las 18:18. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy. Si usted va a viajar hacia fuera de Autlán, hacia Ciudad Guzmán o la zona metropolitana de Guadalajara, traiga su suéter, ya que en horas del amanecer se siente realmente frío. Eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Bien, pues ya escuchamos esta recomendación que hace el meteorólogo Héctor Magaña. Estarán frescas las mañanas, sobre todo si usted va a viajar hacia Ciudad Guzmán. Ya hizo la recomendación Héctor Magaña con respecto pues a este clima que ya estamos pues sintiendo también aquí en el municipio, las mañanas muy frescas, un clima bastante agradable. Bien, pues en el tema universitario, estudiante y profesor de la UDG Virtual recibieron un reconocimiento, el reconocimiento Francisco Tenamaxli 2019. Uno de los compromisos de los periodistas es asumir la defensa de los derechos humanos y ponerse del lado de quienes han sido vulnerados en su dignidad. Esto lo afirmó el periodista Sergio René de Dios, profesor de la maestría en periodismo digital, quien fue galardonado junto con Juan Carlos Partida, alumno de este posgrado, con el reconocimiento Francisco Tenamaxli 2019 que otorga la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, verificará la SEMADET la producción de bolsas con material reciclado, luego de emitir la norma ambiental estatal que establece las especificaciones técnicas para la producción sustentable de bolsas de plástico y popotes. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial trabaja en los lineamientos y criterios del proceso de certificación de las empresas productoras, que tendrán un año para adoptar sus procesos a los nuevos criterios. En una primera etapa, garantizar pues que empleen al menos 20% de material reciclado en las bolsas que comercialicen en Jalisco. Información que da a conocer en su página, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En información nacional, México, Estados Unidos y Canadá sellan el texto final del tratado comercial.
Evento, firma del protocolo.
México, Estados Unidos y Canadá firmaron el martes una modificación a su nuevo Tratado de Libre Comercio tras meses de negociaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia en el Palacio Nacional de Ciudad de México.
El resultado creo que es el mejor acuerdo comercial de la historia. Creo que va a ser mucho por la manufactura en esta región. Va a ser mucho por los agricultores en esta región.
El T-MEC, que se firmó originalmente en noviembre de 2018, reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. Tras las nuevas enmiendas, deberá ser ratificado nuevamente por el legislativo mexicano y por primera vez por el estadounidense y canadiense. Pero el posible juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado de Estados Unidos demorará hasta el año próximo su aprobación.
Hemos logrado esto juntos en un momento donde alrededor del mundo se dificulta crecientemente cerrar acuerdos comerciales.
México estuvo muy presionado a reformar su régimen laboral y admitir inspecciones que le generaban resistencia. El representante mexicano Jesús Seade dijo el martes que no habrá inspectores externos en fábricas mexicanas y que en su lugar la fiscalización estará a cargo de paneles.
Hemos encontrado la manera de entendernos, comprendernos, y vamos a compartir nuestro futuro como, no solo por fatalidad geográfica, sino un futuro como diseño económico y social las próximas décadas.
La ratificación del T-MEC marcaría una importante victoria política para Trump, que consideraba al T-LECAN como el peor acuerdo comercial de la historia.
El resumen.
Le presento este resumen de la información esta mañana de miércoles 11 de diciembre. Realizan el quinto foro de diálogo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos en el municipio de El Grullo. Ofrecieron implante subdérmico para mujeres estudiantes del CU Costa Sur. Inhabilitado el núcleo de feria para recibir desechos de podas y florerías del municipio de Autlán de Navarro. Buscan prevenir y detectar degeneración ocular en el municipio de Autlán. Estudiante y profesor de la UDG Virtual recibieron el reconocimiento Francisco Tenamaxli 2019. Verificará la SEMADET la producción de bolsas con material reciclado. México, Estados Unidos y Canadá sellan el texto final del tratado comercial. Y con buena música en el fondo musical nos despedimos esta mañana de Señal Informativa, agradeciendo a usted el favor de su atención, a todo este gran equipo humano que lo hace posible. Mil gracias a mis compañeras periodistas, Gladiola Madera, Lisset Pérez, Antonio Díaz Landeros, mis compañeros ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, que el día de hoy pues estuvieron transmitiendo todo este espacio de información para usted que nos ve a través de las redes sociales. Y yo me despido con esta frase de Benjamin Franklin, dice: el que vive de esperanzas corre el riesgo de morirse de hambre. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.